Hoy es sábado 4 de febrero del año 2017. Son las 7:02 p.m. hora de México y estamos en el Dhamma Vihara. Y el tema de la plática de esta noche es, que es el tema del retiro, que es ética, emociones y felicidad. Entonces yo he pensado de que para empezar vamos a tener dos pláticas hoy y mañana. Vamos a primero a explicar qué es la ética. Vamos a explicar qué es o qué son las emociones. Y también vamos a explicar qué es la felicidad. Todo desde la perspectiva de las enseñanzas del Buda. Y después de que hayamos explicado esto, vamos a tratar de investigar y descubrir cuál es la relación que existe entre estas tres cosas. Entonces, ética, emociones y felicidad. De hecho, esas son tres cosas que están íntimamente relacionadas de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Pero bueno. Pero antes de establecer o investigar qué tipo de relación existe, vamos a investigar primero qué es la ética, qué son las emociones y qué es la felicidad. Ahora, en el canon Pali, o sea, el Tipitaka, donde se encuentran registradas las enseñanzas del Buda, en la colección de discursos agrupados, hay un pasaje que dice, traducido del Pali al español, que el mundo está conducido por la mente. El mundo está liderado por la mente. El mundo está arrastrado por la mente. Ahora, en este pasaje, no obstante, no puedo detener la tentación de tratar de entender el término pali loco, L-O-K-O, como el mundo, como nosotros normalmente lo entendemos, el mundo de los seres. En realidad el término loco, que nosotros traducimos como mundo, se refiere a los cinco agregados, es decir, se refiere a uno mismo. Entonces cuando el Buda dice de que el mundo está liderado por la mente, el mundo está conducido por la mente, el mundo es arrastrado por la mente, se refiere en realidad a lo que somos cada uno de nosotros, que son los cinco agregados. Entonces lo que quiere decir esto, pues esta es la interpretación de este pasaje, es que nosotros actuamos porque tenemos contenidos mentales. Si nosotros no tuviéramos contenidos mentales, nosotros no realizaríamos una acción en particular. Entonces, ese es el significado. O sea, que no es posible realizar una acción si nosotros no tenemos una acción volitiva, una acción, digamos, con cierta intencionalidad. Si en nosotros no existe un cierto tipo de contenido de la mente. Entonces eso es importante para nosotros, porque de acuerdo con las enseñanzas del Buda, cualquier acción que los seres realizan tiene su origen en la mente. Cualquier acción volitiva que los seres realizan tiene su origen en la mente. Esto es muy importante que nosotros entendamos. O sea, porque de la mente se originan las acciones. O sea, uno podrá atribuirle a las acciones que uno realiza diferentes condiciones o motivos o razones, pero uno realiza las acciones porque uno tiene cierto tipo de contenidos en la mente. Entonces esto es crucial para poder entender la ética primero, y es crucial también para poder entender las emociones, y en parte es importante para poder entender el tema de la felicidad. Entonces, por eso yo quisiera que nosotros tuviéramos presente este pasaje canónico, son las palabras del Buda, que dice de que el mundo está liderado por la mente, conducido por la mente, arrastrado por la mente, y lo que quiere decir como mundo se refiere, en realidad el mundo es, cada uno de nosotros es el mundo, ¿no? Si nosotros hacemos una sumatoria quizás, entonces ya tenemos el mundo como normalmente entendemos mundo, pero nosotros podemos hacer esa sumatoria y podemos ver cómo funciona el mundo. El mundo funciona por las acciones de los seres, y las acciones de los seres ocurren porque existen contenidos en la mente de los seres. O sea, de hecho es imposible que nosotros realicemos acciones si nosotros no tenemos contenidos en nuestra mente. Entonces esto es muy importante porque esto nos lleva a lo que en las enseñanzas del Buda se denominan las puertas de acción. Y las puertas de acción son tres, que es la mente, el lenguaje y el cuerpo. O sea, es como, o sea, es un término, la puerta es un término metafórico para referirse por donde uno hace algo. Entonces, si uno piensa algo, entonces ese pensamiento ocurre en la puerta de la mente. Si uno habla, ese lenguaje o lo que uno dice, eso ocurre por la puerta del lenguaje. Y si uno hace algo físicamente con el cuerpo, eso ocurre a través de la puerta del cuerpo. Entonces esas son las tres puertas de acción. Y de hecho nosotros podemos catalogar a las acciones de los seres en esas tres puertas, no hay más, ¿no? Entonces, si uno piensa algo, eso pertenece a la puerta de la mente. Si uno habla, pertenece a la puerta del lenguaje. Y si uno hace algo físicamente, eso pertenece a la puerta del cuerpo. Entonces, son las tres puertas de acción. Pero, volviendo al pasaje ese que les mencioné, cuando uno hace algo a través de la puerta del lenguaje, eso tiene su origen en la puerta de la mente. Porque para que uno diga algo, por ejemplo, uno tiene que primero tener una intención, una motivación con relación a eso. Y cuando uno está hablando también. Entonces, por eso se dice de que el mundo está liderado por la mente. O sea, aun cuando uno habla, uno tiene, primero forma en su mente algo y después lo verbaliza. Cuando uno actúa físicamente, uno forma algo en la mente y después lo realiza a través de la puerta del cuerpo. O sea, de que en última instancia la mente es la que maneja todo, en realidad. Ahora, de esas tres puertas que acabo de mencionar, o podemos llamarle dominios también, dominios de acción, si ustedes quieren. La puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje son puertas que son de dominio público, podríamos decir. Y la puerta de la mente es una puerta que es de dominio privado, si quieren utilizar esos términos. O sea, si yo pienso algo, no sé, eso nadie lo sabe, me pertenece a mí. O sea, puedo estar no sé, enojado con alguien o tener un pensamiento con relación a alguien, pero eso pertenece es un dominio privado eso. Uno quizás puede inferir a través de los rasgos de la otra persona, quizás el tipo de pensamiento que uno tiene, que esa otra persona tiene, pero es, a no ser que uno tenga cierto tipo de poderes, eso es prácticamente, o sea, uno a través de una manera de inferencia conoce, puede conocer quizás lo que hay en la mente de otras personas. Por eso se dice de que la puerta de la mente es privada. Pero la puerta del lenguaje y la puerta del cuerpo son públicas. Porque lo que yo digo, a no ser que esté hablando solo, ¿no? Pero normalmente el lenguaje es para comunicarse. Es algo que tiene un efecto sobre los demás. Y lo que uno hace a través de la puerta del cuerpo, eso también tiene un efecto sobre los demás. Entonces esas puertas son más, digamos, más problemáticas porque uno puede dañar a otros seres por medio del lenguaje o por medio del cuerpo. Entonces, la ética en las enseñanzas del Buda tiene que ver con la puerta, esas puertas públicas, esos dominios públicos que son el cuerpo y el lenguaje. Ahora, si ustedes ven lo que pasa en el mundo, y el sufrimiento que hay, digamos, en el mundo, el sufrimiento, digamos, que es causado por los seres humanos, que es un gran sufrimiento. Hay un sufrimiento que quizás no es causado por los seres humanos, pero hay una parte del sufrimiento muy grande que es causado por seres humanos. Y ese sufrimiento que es causado por seres humanos, a otros seres humanos y a otros seres, tiene que ver con acciones que ocurren a través del lenguaje y del cuerpo. ¿No? O sea, cualquier acción de violencia, por ejemplo, vayamos al extremo, se requiere una acción física por parte de alguien. Si una persona va a cometer un crimen, por ejemplo, se requiere de que esa persona se procure de un arma y ejecute, consume la acción, que es, digamos, matar a otra persona. Esa persona puede actuar solo por distintos motivos, o sea, bueno, o puede actuar bajo las órdenes de otro, influenciado por otro, o sea, hay una gran variedad de posibilidades, pero el resultado final de cometer un crimen requiere que uno realice una acción específica a través de la puerta del cuerpo. O sea, de que en realidad cualquier acción de violencia directa con relación a otro ser o a otros seres se requiere una acción física. Siempre la gente, los demás arriba, a lo mejor firman un papel. O dar una instrucción verbal, ¿no? Pero esa instrucción verbal se tiene que canalizar a través de la puerta del cuerpo. O sea, indefectiblemente es así. No hay, o sea, ustedes analicen cualquier caso y van a ver si encuentran algún caso donde de una transgresión ética donde no intervenga alguna de estas puertas de acción, la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje. O sea, desde acciones individuales, que son transgresiones éticas, hasta acciones, digamos, ya colectivas, en una guerra, por ejemplo, es lo mismo, es lo mismo. Y todo eso tiene su origen en la mente, esas acciones. O sea, de que si nosotros queremos reducir el sufrimiento en el mundo de acuerdo con la enseñanza del Buda, nosotros tenemos que saber, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, o los seres saben lo que tienen que hacer. Esto no es algo esotérico que dependa de una voluntad que está más allá de los seres humanos. O sea, esto es muy importante. No obstante, a veces, como dice la gente, vamos a rezar por la paz. Está bien, vamos a rezar por la paz. Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, somos los seres humanos los que tenemos las herramientas y las posibilidades de alcanzar la paz. Porque, como el Buda dice, el mundo es conducido por la mente, el mundo es guiado por la mente. Entonces, toda acción de violencia, toda acción que es una transgresión ética, tiene su origen en la mente. Y después se requiere que uno haga algo verbal o corporal. Para una acción de violencia, de matar o dañar, en última instancia se requiere una acción física. Bueno, uno puede dañar verbalmente con palabras. No, pero me refiero al daño físico. Entonces eso es lo que, de acuerdo con el budismo, es normalmente lo que se llama el primer precepto. El primer precepto es no causar daño o no matar a otros seres. O sea, que se considera la transgresión ética más seria de todas. Entonces, nosotros tenemos esas dos puertas, que es el cuerpo y el lenguaje, por donde normalmente nosotros causamos daño a los demás. Entonces, la ética en las enseñanzas del Buda tiene como objetivo evitar que uno haga daño por medio del cuerpo y el lenguaje. Entonces eso es el propósito de la ética. O sea, de que no hay nada aquí de religioso tampoco. Porque el Buda dice de que todos los seres quieren estar bien. Todos los seres no quieren sufrir. Hay un verso en el mapa donde dice que todos los seres temen el sufrimiento. Entonces, comparándose uno mismo con los demás, el Buda dice, uno no debería causar daño a los demás o hacer que otros causen daño a los demás. Entonces un poco el fundamento de la ética es esa, lo que nosotros llamamos ese principio de igualdad. Que igualdad, somos todos iguales en eso. O sea que queremos estar bien, no queremos sufrir. Entonces eso hace de que uno no debería hacer que otros sufran o hacer que otros causen sufrimiento. Entonces eso es, la ética tiene que ver con eso, básicamente. Ahora, pero el problema de la ética es, como hay un dicho en inglés, que dice que el diablo está en los detalles. The devil is in the details. Hay un dicho en inglés. Que cuando uno no se pone a analizar las cuestiones de las acciones, cuáles son las acciones que realmente causan sufrimiento a los demás, aparte de las cuestiones que son básicas, como no causar daño, no matar a otros, no apropiarse de lo que no le corresponde a uno, no cometer sufrimiento, no causar sufrimiento a través de la sexualidad, Esas son cosas, digamos, obvias. Hay muchas cuestiones de la ética en este mundo moderno, posmoderno, tan complejo que nosotros vivimos, que es mucho más difícil de discernir y comprender, ¿no? Porque el mundo que nosotros vivimos, y eso siempre lo menciono, las instituciones son como individuos. Y las instituciones actúan, ¿no? Y, o sea, uno se relaciona con las instituciones cuando uno paga la cuota ahí en Perote de la autopista, que ya lo aumentaron de nuevo, me dijeron, ¿no? Ah, no sé por qué, designios y de dónde viene, todo es legal eso, ¿no? O cuando uno paga, digamos, un precio mayor en el autobús porque ADO es un monopolio, por ejemplo, y, o sea, y relaciones con las instituciones gubernamentales, etc. Entonces, hay toda una cuestión ética ahí, ¿no? Que es mucho más compleja y más difícil de resolver. Pero en realidad, a nivel individual, la ética es algo muy claro, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Que nosotros no causemos daño o sufrimiento a los demás a través de nuestras acciones. Entonces, por eso se traduce en esos preceptos que son las normas éticas universales, que como le dije anteriormente es no dañar o matar, no apropiarse de aquello que no le corresponde a uno, no causar sufrimiento a través de la sexualidad, utilizar un lenguaje, no utilizar un lenguaje que cause sufrimiento a otros, que es lenguaje falso, lenguaje abusivo, lenguaje áspero, ¿no? Y el quinto precepto, que aparentemente es algo individual en el budismo, es la abstención de consumir alcohol, drogas intoxicantes, que conducen a la desatención. Eso es lo que el Buda dice. No obstante, es un precepto un poco más, a lo mejor, complejo y discutible, pero el Buda dice de que eso genera acciones de los seres que normalmente son acciones que no son hábiles y que causan daño y sufrimiento a los demás. Entonces, la ética tiene que ver con las acciones que nosotros realizamos, y no solamente con relación a los seres humanos, como explicaba hoy de mañana, sino a acciones con relación a otros seres, ¿no? O sea, de que en la enseñanza del Buda, los otros seres también son merecedores de nuestro respeto, y los otros seres, por ejemplo, los animales, a diferencia, que no son humanos, pero también ellos quieren estar bien, estar como nosotros. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, uno debería abstenerse de causar daño y sufrimiento a esos otros seres. Entonces, eso es un resumen de lo que es la ética. Y como siempre digo, la ética es algo ineludible. Nosotros tenemos que establecernos en esa práctica ahora mismo, si no lo estamos haciendo. Porque de lo contrario estamos en déficit con relación a los demás, ¿no? Entonces es importante que nosotros pongamos las cuentas claras y a partir de ahora mismo, entonces nos establezcamos en estos principios éticos. Esto es fundamental, ¿no? Porque de lo contrario estamos causando daño a otros. Entonces eso es la ética. Ahora, muy en breve. El otro tema es emociones. Ahora, en el budismo, normalmente nosotros podemos hablar de tres cosas: el temperamento, los estados de ánimo y las emociones. En realidad, las emociones no es un término que exista como tal en las enseñanzas del Buda. Estaba viendo que es un término que fue acuñado más o menos en el siglo XVI, emociones. Y bueno, es un término que actualmente se utiliza, pero bueno, pero como es un término importante, entonces lo tomamos como tal. Entonces nosotros tenemos tres cosas, digamos, tres niveles. El temperamento, que es como el cableado interno con que uno viene de fábrica, digamos, de hardwiring, como se dice, ¿no? Es algo, son las cosas más arraigadas de la personalidad, digamos, de uno. O sea, son cosas de que uno ya viene, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, por el karma pasado. Entonces, uno puede establecer en base a grandes rasgos cuál es el temperamento de uno. Los temperamentos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, se clasifican en seis grupos diferentes. Entonces, por ejemplo, por supuesto de que uno no tiene un temperamento completamente puro de esos grupos, pero hay seis grupos de temperamentos. El temperamento sensual, o sea, de que es una persona de que se deleita fácilmente con los objetos sensoriales. El temperamento iracundo, o sea, de que habla de una persona proclive a la ira, al enojo. O sea, por supuesto que son todas cuestiones relativas, ¿no? Y después está el temperamento ignorante, que es una persona confundida, ¿no? Y después está el temperamento creyente, que es una persona que fácilmente cree en las cosas, cree en los demás, cree en lo que los demás dicen, los demás enseñan, etc. Y después está el temperamento discursivo, o sea, de que uno tiene es proclive a estar continuamente pensando, lucubrando. Y está el temperamento inteligente. Un temperamento inteligente es una persona que sensata, que evalúa, etc. Entonces, esos son, digamos, como el cableado interno con que uno viene. Y por supuesto, de que uno no tiene un temperamento puro, que uno tiene, por supuesto, de todo un poco en un temperamento, pero o sea, algo predomina entre eso. Entonces, uno puede a lo mejor evaluarse a uno mismo y decir, bueno, yo pertenezco a este, ¿no? Pero bueno, no, mi intención no es hablar de los temperamentos. Pero entonces eso es lo más difícil de, ¿no? De modificar, ¿no? Y después está, digamos, los estados de ánimos, que es algo mucho más temporal. O sea, que uno tiene. Y después están, digamos, las emociones. Las emociones son algo más, cuestiones mucho más fugaces o digamos, temporales. Con relación a. O sea, entonces, las emociones es lo más, digamos, impermanente, digamos. No me viene el término. Ahora, pero de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay algo antes de las emociones, que son los estados mentales. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, las emociones en realidad corresponden a los estados mentales. O sea, de que nosotros podemos generalizar aún más, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, con relación a las emociones. Yo estaba viendo de que las emociones son, se pueden agrupar en dos grupos. Por ejemplo, miedo, enojo, tristeza, repugnancia, ¿no? Eso es, o sea, digamos, son emociones, podríamos decir, negativas. Y alegría, confianza, bueno, la sorpresa puede ser una buena o una mala, y expectación también puede ser. No necesariamente es, pero la alegría y la confianza quizás sean buenas emociones. Entonces, las emociones son estados mentales. Nosotros podemos catalogar a las emociones de acuerdo con los estados mentales que se llaman en pali, traducido al español, raíces. O sea, de que los estados mentales nosotros los podemos agrupar dentro de raíces. Las raíces son como planetas, digamos, que tienen una fuerza de gravedad y atraen, digamos, a otros, o soles, digamos. Entonces son como soles que atraen a otros estados mentales dentro de su propia órbita. Entonces las emociones negativas, las raíces negativas o insanas, son el apego, el enojo y la ignorancia. Y las raíces positivas o buenas, en la enseñanza del Buda, son el no apego. El no apego significa buenas cualidades, como la generosidad, la benevolencia, etc. El no enojo, que significa compasión, amor, y la no ignorancia, que significa sabiduría, entendimiento. Entonces nosotros podemos agrupar, digamos, las emociones dentro de cada uno de esos soles. Entonces, por ejemplo, el miedo, el enojo, la tristeza y la repugnancia, es muy fácil. Eso está agrupado dentro de la raíz del enojo. Enojo no significa enojo. Lo que pasa es que es muy difícil traducir esto, pero al español. Entonces, pero son raíces que atraen todo ese tipo, o que esos estados mentales están, digamos, asociados con esas raíces. Entonces, ahora, lo que yo quería explicar de las emociones es de que las emociones pertenecen a la puerta de la mente, ¿no? Al dominio mental. ¿No? Y las emociones pueden estar influidas por el temperamento o no. Un temperamento en particular puede ser proclive a cierto tipo de emociones, pero no necesariamente. Y los estados de ánimos pueden también estar influidos por el temperamento. O sea que el temperamento es un poco lo que rige toda la personalidad, digamos, de acuerdo con la enseñanza del Buda, del individuo. Y las emociones son esos estados que en realidad son los estados que más nos afectan a nosotros, porque son las experiencias que nosotros experimentamos cotidianamente en nuestra interacción con los demás, etc. Entonces, eso es una breve explicación de las emociones. Lo que pasa es que he dividido en tres. Entonces, 20 minutos para cada uno. Entonces, lo importante de las emociones es que se pueden clasificar en emociones positivas y emociones negativas. Las emociones negativas son estados mentales insanos, de acuerdo con las enseñanzas de Buda. Las emociones positivas no hay problema. Ahora, lo que nosotros tenemos que establecer, y lo vamos a hacer a partir de mañana, ¿cuál es la relación entre la ética y las emociones? O sea, eso es bien importante que nosotros expliquemos. Ah, y una de las cosas que desde la perspectiva del budismo a uno le llama la atención es, sobre todo en la psicología o en la psiquiatría, es que normalmente se desvincula la ética de la parte de la mente, ¿no? Cuando en realidad, bueno, quizás haya ramas de la psicología y la psiquiatría que lo tienen en cuenta, pero hay ramas que yo veo que no la tienen en cuenta. Cuando en realidad está todo vinculado por lo que el Buda dice de que el mundo es conducido por la mente. Ok. Ahora, la tercera cosa que nosotros tenemos que explicar ahora es qué es la felicidad, ¿no? Ahora, la felicidad es algo que nosotros lo podemos definir de distintas formas. Si uno le pregunta a lo mejor a un joven de 20 años, no, aquí hay jóvenes de 20 años, ¿qué es la felicidad? Bueno, a lo mejor uno tiene una respuesta. Si uno le pregunta a una persona de 50 años, uno tiene otra respuesta. Si uno le pregunta a una persona de 80, uno tiene otra respuesta diferente. ¿No? A lo mejor una persona de 80, la felicidad, no sé qué es, pero ¿no? ¿Cómo? No tener dolor, poder caminar bien, no sé, pasar un día sin dificultades físicas, eso es la felicidad para quizá una persona de 80 o 90. No sé, a una persona de 15 o 20 años, a lo mejor la felicidad es salir en un disco. ¿No? Ahora, desde la perspectiva del Buda, nosotros podríamos hablar de cuatro tipos de felicidad. Ahora, hay una felicidad que es, nosotros lo llamamos resultante, que es el resultado de algo, ¿no? Que uno, a veces uno tiene, a uno le vienen buenas cosas, ¿no? Entonces, eso es obtener algo, digamos, algo deseable, algo bueno, que uno quiere tener, eso es, nosotros le podríamos llamar una felicidad resultante, aunque también puede influir lo que uno hace para alcanzar eso. Pero muchas veces uno hace algo para alcanzar algo y no lo alcanza, ¿no? Pero otras veces uno hace algo para alcanzar algo y no lo alcanza, y otras veces uno obtiene algo sin haber hecho nada, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros llamamos en la enseñanza del Buda la felicidad resultante. Y esa felicidad resultante es algo que depende de causas o condiciones que normalmente no están dentro de nuestro dominio, de acuerdo con la enseñanza del mundo. Entonces, eso es algo que depende de factores que en realidad no dependen de uno mismo. Pero mucha gente obtiene cosas, o cosas buenas, ¿no? Y muchas veces uno no obtiene, ¿no? Y es sufrimiento, es lo opuesto de felicidad. Ahora, eso sería un tipo de felicidad. El otro tipo de felicidad es la experimentar algo placentero, una experiencia placentera o agradable. Y otro tipo de felicidad, que es la felicidad que la mayoría de la gente persigue en el mundo, es la felicidad de obtener objetos sensoriales y disfrutar esos objetos sensoriales que uno puede adquirir o alcanzar, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que es la felicidad que el mundo busca. O sea, todo el mundo está buscando experimentar objetos sensoriales agradables. Eso es lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno huele, lo que uno gusta, lo que uno toca. No sé, también a nivel de la mente, ¿no? Lo que uno piensa, lo que uno escucha. Todo ese tipo de cosas son, digamos, la felicidad de lo que uno le llama de los placeres sensoriales. Entonces, que uno está, digamos, a la búsqueda, esa es la felicidad del mundo, en realidad. La gente busca eso. De hecho, nosotros pertenecemos a, en Pali se llama Kamavachara, que es el plano, la esfera de los sentidos. Y el fuera de los sentidos significa que nosotros somos seres que disfrutamos y buscamos eso que es agradable. Entonces la felicidad, que es un poco la felicidad que todos los seres buscan, comer buena comida, ¿no? Ver cosas agradables, todo eso. Entonces tiene dos aspectos, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Los objetos mismos que son agradables y cómo uno disfruta esos objetos. O sea, los objetos normalmente son externos, ¿no? Pero el disfrute de esos objetos es algo que uno lo experimenta psicológicamente, uno mismo. Entonces eso es la felicidad. Si usted le pregunta a cualquier persona en el mundo, o la mayoría de la gente, eso es lo que le va a decir que es la felicidad. O sea, traduzcámoslo al mundo moderno. No sé, uno, no sé, quiere comprar un auto nuevo, quiere tener un auto nuevo, no una casa nueva. Si tiene una, quiere tener otra. No sé, uno tiene una casa en Jalapa y otra, no sé, en Acapulco. Y después, o sea, no sé, después quiere tener en otro país, ¿no? Y, ¿no? Y si uno tiene, o sea, esta ropa o esta otra cosa, ¿no? Este teléfono, esta computadora, tener otro, ¿no? O sea, el Buda dice de que eso es insaciable. El Dhammapada del Buda dice de que no hay río como el deseo. En el sentido de que nunca se llena, el deseo nunca se va a saciar con algo. O sea, uno siempre va a querer algo más. O sea, esa persecución de la sensualidad, de obtener cosas. Entonces, y eso es una búsqueda infructuosa, en el sentido de que sí, o sea, por supuesto de que uno obtiene felicidad. O uno obtiene placer, digamos, más que felicidad. Pero después uno quiere algo más, ¿no? Entonces, la insatisfacción está asociada con ese tipo de felicidad. O sea, uno está insatisfecho, o sea, bueno, uno adquiere algo nuevo y entonces uno lo disfruta y ya después quiere otra cosa nueva, otra cosa nueva, otra cosa nueva, otra cosa nueva. Entonces eso es normalmente lo que es la felicidad para los seres, ¿no? Esa búsqueda y esa felicidad, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, no obstante, a uno le da placer y deleite, esa es insatisfactorio, porque uno está buscando siempre algo diferente, algo nuevo. Entonces, el hecho que uno no esté satisfecho hace de que uno busque, persiga algo nuevo y que tenga que alcanzar eso, algo nuevo. Y cuando uno lo alcanza, uno lo disfruta y después uno quiere otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, ¿no? Entonces es tener experiencias nuevas. Entonces, ese tipo de felicidad es así como la estoy describiendo, pero esa felicidad también está asociada con sufrimiento. Porque, o sea, a veces uno deja de tener lo que uno tiene, o sea, bueno, yo hablé solamente de objetos materiales, pero también uno obtiene felicidad a través de las relaciones personales, etc. Y como todo es impermanente, la separación es inevitable, entonces esa felicidad también tiene el sufrimiento asociado. O sea, es como los dos lados de una moneda. O sea, de que uno tiene uno, pero también tiene el otro. Entonces, y la naturaleza de esa felicidad es, de acuerdo con la enseñanza del Buda, lo que estoy explicando. Ahora, cuando veamos las relaciones entre la ética, las emociones y la felicidad, vamos a ver de que y aún con relación a esta felicidad, que es el disfrute de los objetos sensoriales, hay una relación con la ética de las emociones. Pero hay otro tipo de felicidad, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que es la felicidad de una mente sin impurezas mentales. Y esa es una felicidad que, no obstante, no es la absoluta felicidad. Es una felicidad mucho más estable que la felicidad que uno alcanza por medio del disfrute de los objetos sensoriales. Entonces, esa felicidad de una mente sin impurezas mentales es alcanzable solamente a través de la práctica de meditación, a través del entrenamiento mental. La otra felicidad del disfrute de los objetos sensoriales, uno lo puede alcanzar sin hacer mucho esfuerzo a veces, ¿no? Pero esta felicidad de la mente sin impurezas mentales es algo que uno tiene que trabajar y entrenar y desarrollar la mente. Y esta es una felicidad que es mucho más, es superior a esa otra felicidad de el disfrute de los placeres sensoriales, ¿no? Pero ¿cómo hace uno para convencer al mundo de que esa felicidad es mejor? ¿No? O sea, uno tiene que experimentarla para poder darse cuenta de que eso es una felicidad mucho más perdurable, aún siendo impermanente, que una felicidad mucho más elevada que la felicidad de los placeres sensoriales. Pero bueno, esa es una felicidad que es definitivamente alcanzable. Entonces, bueno, entonces yo en la clase de hoy, en la plática de hoy, yo creo que he definido un poco los puntos de lo que nosotros vamos a para mañana nosotros hablemos sobre cómo está relacionada la ética con las emociones y la felicidad y por qué es importante la ética, la meditación para alcanzar este tipo de felicidad. Entonces nosotros hablamos en esta plática de que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, el mundo está conducido por la mente, liderado por la mente. Nosotros hablamos de que hay tres puertas de acción: el cuerpo, el lenguaje y la mente, o dominios. Dijimos de que la puerta de la mente es privada y la puerta del cuerpo y el lenguaje son públicas. La ética tiene como objetivo trabajar con las puertas del cuerpo y el lenguaje de tal manera que nosotros no causemos daño o sufrimiento a los demás. Dijimos que la ética es algo universal porque nadie quiere sufrir, todos quieren estar bien. Entonces dijimos que la ética es algo ineludible y que es algo que tenemos que establecernos ahora mismo, que de lo contrario uno está en deuda con los demás. Entonces, y también dijimos de que, bueno, que la ética en el mundo moderno, no obstante, a nivel individual es fácil de comprender y quizás de practicar. En el mundo moderno o posmoderno, el mundo que nosotros vivimos, el tema de la ética es un tema mucho más complejo de lo que realmente es, porque nosotros no solamente somos individuos, pero las instituciones también actúan. Y las instituciones realizan acciones con relación a los seres. Y como siempre digo, el problema del mundo moderno son las transgresiones éticas de las instituciones con relación a los individuos. Y desafortunadamente los individuos pueden hacer poco con relación a esas transgresiones éticas de las instituciones. Pero a nivel individual nosotros podemos practicar esto con relación a los demás. Entonces, y después hablamos de las emociones y dijimos de que hay tres cosas aquí. Lo primero, los temperamentos. Hablamos de los seis temperamentos. A ver si se recuerdan: sensual, iracundo,
inteligente,
discursivo,
ignorante, confuso,
ignorante,
creyente.
¿Y el otro?
Creyente.
Y creyente.
Discursivo.
Bueno, o sea que tenemos seis temperamentos. A ver, entonces sensual, iracundo y ignorante, creyente, discursivo e inteligente. Y después tenemos los estados de ánimo, y después tenemos las emociones. Y las emociones básicamente son estados mentales. Nosotros hablamos que en el budismo se hablan de raíces, que son como soles, digamos, que tienen, digamos, otras emociones que no son tan importantes, pero que giran sobre ese sol. Entonces, desde el punto de vista negativo, dijimos de que hay tres raíces, que son el apego o el deseo, la aversión o el enojo y la ignorancia. Y desde el punto de vista positivo, no apego, no enojo y la ignorancia, sabiduría. Y dijimos de que las emociones pertenecen a la puerta de la mente. Y después hablamos de la felicidad y hicimos cuatro grupos de felicidad, o la catalogamos en cuatro grupos. Un tipo de felicidad resultante, dijimos, que son cuando a uno le ocurren cosas, se le dan las cosas bien, ¿no? Y después tenemos sensaciones placenteras, los objetos sensoriales y el deleite que uno obtiene de esos objetos sensoriales. Y después hay un tipo de felicidad que es superior a esta, que es cuando la mente no tiene impurezas mentales. Y esta felicidad no es algo que uno pueda comprar, sino que es algo que uno tenga que desarrollar para alcanzar esto. O sea, no uno va a comprar una aspirina y se la toma, ¿no? Esa felicidad no se puede alcanzar así. Esa felicidad requiere de esfuerzo y de disciplina y de cultivo de la mente. Entonces, bueno, entonces eso es, ya han pasado casi una hora, Entonces, yo no sé si hay alguna pregunta con relación a estos temas que hemos tratado aquí.
La felicidad producto de la práctica de la meditación, yo he notado que es una felicidad muy sublime. No encuentro un punto de referencia en la vida cotidiana que iguale a una felicidad cuando uno practica meditación. Es algo sublime,
Exacto.
extraordinariamente sublime. Pero, si deja uno de practicar meditación, pues llega uno a caer en estados normales, ¿no?
Exacto.
Que a veces no puedo evitar.
Correcto.
Yo, pienso que uno puede ir en la medida de sus posibilidades, incorporando a la vida cotidiana la técnica de practicar meditación para que esa felicidad salga de lo que es la meditación y poco a poco se vaya incorporando a la vida cotidiana. Yo pienso que es un gran reto para todos los meditadores, porque es algo extraordinario, pero sale uno tantito de la meditación y aquella belleza se va perdiendo. Hay que ir incorporando la meditación a la vida.
Correcto. O sea que eso es importante, que la meditación no se quede en el cojín, sino que uno lo lleve, digamos, a la vida cotidiana. O sea, ese es el propósito de esto. Pero para poder llevar la meditación a la vida cotidiana, uno primero tiene que practicar como nosotros estamos practicando. Es muy difícil en la vida cotidiana tratar de llevar esto directamente sin haber practicado, ¿no? Anteriormente. Entonces, por esa razón es tan importante meditar asiduamente y hacer retiros. Como usted dice, esa felicidad es algo muy sutil, ¿no? Pero claro, esa felicidad tiene que ver con la tranquilidad de la mente, con la paz mental que uno obtiene por medio de la concentración y la atención. Si ustedes han hecho algún retiro largo y han regresado a su casa, seguramente han experimentado esa gran diferencia, ¿no? O sea, o incluso cuando usted regresa a su casa, van a ver, a lo mejor dura 1 o 2 días y ya después vuelven a la normalidad, pero al comienzo se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo está el mundo con relación a ustedes? ¿O cómo están ustedes con relación al mundo? Está bien. ¿Hay otra persona que quiere decir algo, una pregunta? Sí.
Habla de que la ética va como del cuerpo y del habla. Entonces, ¿qué pasa, de acuerdo a la enseñanza, qué pasa con la mente? ¿Quiere decir que la práctica está más allá de la ética?
No,
¿Cómo
no.
sería?
En realidad, lo que pasa es de que en la enseñanza del Buda se hace la diferencia entre las acciones sociales, digamos, con relación a los demás, y las acciones privadas. Entonces, la práctica de meditación es con relación a la mente solamente. Y la ética es cómo uno se relaciona con los demás, pero está todo ligado, o sea, eso lo vamos a ver mañana, ¿no? O sea, uno a lo mejor lo separa para hacer, ¿no? Y de hecho se separa cuando se habla de los preceptos. O sea, de que yo puedo, por ejemplo, estar enojado con alguien, pero no causarle daño, ¿no?
Abstenerse
¿Cómo?
de.
Entonces, entonces eso no es una transgresión ética, porque uno no está causando daño, no obstante uno está, digamos, tiene una mente insana. Entonces en el budismo se reconoce de que es mucho más difícil trabajar con el enojo que evitar actuar sobre el enojo y causar daño. Es mucho más fácil evitar hacer daño a otro que eliminar el enojo. Entonces, por eso se habla de una práctica gradual. Primero la ética. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ver con la materia, en realidad. Y la materia es algo que es mucho más controlable, es más peligrosa, porque la materia, es a través de la materia que nosotros causamos daño. Pero, o sea, ¿qué es más peligroso, la materia o la mente?
La mente.
En última instancia, o sea, uno no sabe cómo descontestar, porque es la mente la que hace que la materia. Pero la materia es porque nosotros tenemos materia que nosotros podemos herir, dañar a otros, ¿no? Si no existiera materia, no sería posible eso. Pero la materia es mucho más, es más lenta que la mente. Entonces, como la materia es más lenta que la mente, es más fácil controlar la materia. Entonces, por eso la ética tiene precedencias. Primero se practica la ética y después se practica la meditación. O sea, trabajar y evitar que los estados mentales es una cosa muy, muy difícil de lograr. Muy, muy difícil. Tener una conducta ética es difícil, pero es mucho más fácil. ¿No? No obstante, si uno ve las cosas que pasan en el mundo, o sea, uno dice, uff, o sea, todas las transgresiones éticas que hay, ¿no? Pero sí, entonces uno tiene que comenzar por la ética. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
General, dijo que los temperamentos, según las enseñanzas, son producto del karma pasado.
Correcto.
¿Y se moldean con el ambiente familiar? O sea, porque, bueno, por ejemplo, en la psicología dicen que son los 5 primeros años determinantes. Bueno, hablan más de la personalidad, ¿no? Pero creo que no sé si hay alguna relación, ¿no? O sea, nuestras vivencias, sobre todo de la infancia, que tanto pueden cambiar todo este temperamento.
O sea, las vivencias familiares durante la infancia pueden cambiar el temperamento. Pero de acuerdo al budismo, el temperamento es algo mucho más, a lo mejor mucho antes de eso, porque eso viene de la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, la conciencia de reconexión, digamos, la conciencia de reconexión, de acuerdo con el Abhidhamma, es la primera conciencia en la vida de un individuo. Que es, digamos, el momento, surgir de la conciencia en el momento de la concepción, digamos, ¿no? Entonces esa conciencia es como si, digamos, heredara una serie de tendencias o proclividades, ¿cómo se dice? Proclividades, no sé cómo se dice, de por el karma pasado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que digo que es mucho más, a lo mejor, es diferente. Por ejemplo, cuando las experiencias visuales que uno tiene, ¿no? Esas conciencias que uno experimenta, ¿no? Esos son conciencias resultantes, de acuerdo con la vida. Entonces uno viene a través de las experiencias sensoriales, ¿no? Y cómo uno se relaciona con esas experiencias sensoriales que uno tiene. No, eso sería más o menos, sí.
Pero bueno, no sé si lo que Lucía está preguntando tendría que ver con con que no es lo mismo que un temperamento nazca en determinadas condiciones que en otro. Digamos, que sea una persona con un temperamento, por ejemplo, iracundo, ¿no? Y nace, ¿no? Y es hijo de una mamá toda tranquila y toda paciente y toda, ¿no? Uh-huh. Y que le puede ayudar a esa persona a
seguramente.
No, a que si le toca a una mamá iracunda, bueno, pues entonces.
Sí. No, no, claro, claro. O sea, que digamos. Eso influye también, eso puede influir.
Un ambiente, por ejemplo, familiar violento, uh-huh, ¿no? O sea, esto, los niños, ¿no? A lo mejor se vuelven iracundos, ¿no? Uh-huh.
¿No? Seguro, seguro. Seguro que eso también tiene una influencia favorable. O sea, si uno está, digamos, con una mamá, uh-huh, digamos que es lo opuesto. Uh-huh. Sí, Claudia.
Sí, bueno, pero conocemos biografías de narcotraficantes ultraviolentos con hermanos que son filósofos, tranquilos. Entonces es muy difícil decir en realidad, ¿no? Eso es como decimos en el budismo, hay múltiples causas. Entonces no podemos decir eso, que no hay una seguridad de que un temperamento calmado, si está en un ambiente violento, se vuelva violento o no, o un temperamento violento con una familia violenta desarrolle eso. Yo creo que eso es muy difícil porque, digamos, un Benito Juárez que sufrió tanto en su infancia, desde su familia hasta el contexto social en el que vivía, ¿cómo llega a ser lo que es y a hacer lo que hizo? Por otro lado, Gandhi tuvo un hijo que jugaba por dinero y que no tenía que ir a traer a las cantinas, ajá, que se aleja totalmente de la enseñanza de su familia.
¿Cómo se explica eso?
¿Cómo
se explica eso? Sí, es, también, o sea, eso es parte, ¿no?, del Kama. Sí, o sea, que yo creo que, como dice Claudia, es difícil, ¿no?, porque hay tantas condiciones y causas aquí que es difícil hacer un análisis así, a lo mejor, general, con relación a esto, ¿no? Pero sí, o sea, como, pero es cierto lo que también dice Lucía, que no, o sea, el ambiente donde uno se desarrolla influye también, ¿no? Pero uno tiene ya una predisposición hacia algo, ¿no? Y ahí, bueno, y si el ambiente puede llevarlo a agudizar esa predisposición o a atenuarla, pero uno sigue teniendo esa predisposición, ¿no? Y de hecho, o sea, el temperamento es lo prácticamente imposible de modificar. Se dice que solamente los budas pueden modificar eso. Por ejemplo, arahants, que son los discípulos iluminados, se dice que todavía mantienen esas proclividades. No hay historias incluso de un discípulo de Buda que era Arahant, que era una persona muy, muy grosero. Y que no obstante, o sea, alcanzó el estado de Arahant, seguía teniendo esa forma verbal, ¿no? De hablar y de dirigirse a los demás y todo eso. O sea, de que yo creo que esa historia, Pilanda Vachaka se llama, era un discípulo, pone de manifiesto, digamos, lo difícil que es trabajar a nivel de temperamento, ¿no? O sea, entonces, por eso nosotros trabajamos a nivel de emociones o de estados mentales. Pero me estoy adelantando mañana. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo más?
Pues, bueno, sí, pues, sí, sí. Pues, a mí quedó ¿cómo pudo ser Arahant si el discípulo, uh-huh, si grosero, la mente, o sea, está conducida por el lenguaje, está conducido por la mente?
Sí, pero el hábito, ¿no? El temperamento tiene un poco que ver con el hábito, ¿no? Sí, o sea, mucha gente dice, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Sí. Este realmente era Arahant, ¿no? Claro, esta persona desde niño quizás usaba ese vocabulario para dirigirse a los otros, pero en realidad no significa que él tuviera esa agresividad o esa mala intención, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, pero hay gente que cuestiona un poco eso. Sí, Lourdes.
¿El temperamento cambia con cada reconexión?
No puede cambiar eso, porque la práctica puede afectar, ¿no? Y también depende de donde uno reconecta, ¿no? Sí.
Pero bueno, entonces es difícil cambiarlo en esta vida, pero en otras, ¿no? Porque usted acababa de decir precisamente que era dificilísimo.
O sea, por eso lo que vamos a hablar mañana es de que nosotros vamos a trabajar a nivel de emociones, a nivel de estados mentales, para alcanzar la felicidad, que es la mente sin impurezas mentales. No, entonces, pues es lo que se puede hacer. O sea, de acuerdo con el Buda, la sabiduría es sabiduría, bueno, tiene diferentes significados, pero uno de los significados de la sabiduría es saber lo que se puede hacer y saber lo que no se puede hacer. Entonces si uno sabe que eso no se puede hacer, entonces no va a utilizar el esfuerzo para, ¿no?, alcanzar algo, pero uno va a usar el esfuerzo para alcanzar algo que es posible de alcanzar. Sí.
Pero la felicidad, bueno, o sea, en el Dhammapada se habla de la felicidad suprema, que es el Nirvana.
Ah, bueno, esa no la puse aquí en la lista.
Esa no está.
No.
Esa es porque... una quinta felicidad.
Bueno, esa es la felicidad que es... Sí. Pero mañana...
Niveles,
¿cómo?
Hay muchos niveles, no nada más cuatro.
Bueno, o sea, pero el cuarto nivel es el nivel que es...
¿Pre-nirvana?
Sí. Ajá. Sí, o sea, porque hay una felicidad, de acuerdo con el budismo, que es el nirvana, que es el elemento incondicionado. ¿No? Pero no es una felicidad... interna.
No.
O sea, el nirvana es un estado, ¿no?, que es objeto de cierto tipo de conciencias. Entonces, por eso, mañana vamos a tocar esa felicidad también. Qué bueno que la menciona, pero sí, o sea, que por eso nosotros tenemos que... hablar sobre la felicidad, que es la mente sin impurezas mentales, ¿no?
Va a alcanzar más a nuestro nivel.
Sí, aunque bueno, mañana hablamos.